Bueno, la información que no para aquí en el show, nos preguntábamos cuál es el estado de situación de las clínicas acá en la provincia, ¿no?
Claro, a partir de, bueno, la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de agregar más camas a los servicios públicos de terapia intensiva para paliar cualquier necesidad del COVID, vinculada con el COVID, queríamos saber cuál es la situación de las clínicas, sobre todo acá en la zona sur o en Posadas. Para eso vamos a tomar contacto con el doctor Fabio Mestas Núñez, que es presidente de la Asociación de Clínicas de la Zona Sur. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
¿Cómo es la situación de las clínicas en este momento y en este tiempo de pandemia en la provincia de Misiones?
Bueno, con respecto a la pandemia, los niveles de internación han aumentado respecto del último mes. Estamos con un nivel de ocupación alto, mayor al 80%. Uh-huh. Pero no, por lo menos, por lo que tengo entendido, no ha habido un colapso ni una zozobra respecto de las prestaciones. Sí, estamos trabajando intensamente y las prestaciones se están dando, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Siempre articulados con las autoridades del gobierno provincial, hay que destacarlo, porque tenemos reuniones periódicas con las autoridades de tanto del ministerio como con el vicegobernador.
¿Esto es porque hay algún protocolo en especial que siguen por esta cuestión?
Nosotros lo que hemos intensificado es la labor colaborativa con el ministerio, es decir, la gente, las autoridades provinciales nos han pedido una mayor colaboración y disponibilidad de camas, de tal manera de, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, se interna un paciente que tiene obra social, vamos a suponer PAMI, en el hospital Favaloro, entonces ellos necesitan lo más rápido posible tratar de reubicar este paciente en el prestador que naturalmente le corresponde, que en realidad es un sanatorio de Posadas, ¿no? Entonces ellos liberan la cama del hospital para otro paciente. Entonces así vamos haciendo como una especie de clearing de pacientes. Ellos nos van mandando, es más, también recibimos pacientes sin obra social a cargo del ministerio, digamos, ¿no? Porque la idea es poder dar la prestación y que no colapsen los servicios. Entonces se van redistribuyendo los pacientes de manera tal de que todos tengan su atención.
Doctor, ¿cuántas camas dispone el sistema privado? ¿De cuántas camas acá en Posadas?
A ver, no tengo de memoria esa información, pero si me espera un segundito.
O en UTI.
Ya se la digo, sí. Un
segundito. Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, Salud Pública agregó ahora más camas en el Hospital Favaloro y demás.
Sí, exactamente.
Sí, yo tengo entendido que Salud Pública ha agregado camas en toda la provincia, ¿no?
Uh-huh.
El Favaloro se reequipó ya, pero hace un tiempo eso, no ahora. Nosotros tenemos en la zona sur camas en UTI aproximadamente, perdón, esto incluye, sí, zona sur, aproximadamente 90 camas, ¿sí?
Uh-huh.
De terapia.
Uh-huh.
Y nos estábamos con en la semana pasada aproximadamente con pacientes de terapia,
claro,
50 pacientes de COVID internados.
Uh-huh.
¿Sí? De los cuales no todos están en respirador, generalmente un tercio de los pacientes están en respirador, pero lo que pasa es que hay disponibilidad de camas, pero no todas están asignadas a COVID. Tenemos un porcentaje, o sea, más de la mitad de las camas son patologías no COVID, digamos. Que habitualmente en esta época son muchas patologías de las personas mayores con problemas respiratorios y problemas cardiológicos, más las internaciones quirúrgicas o las descompensaciones, ¿no?, de pacientes. Entonces, es un poco en la medida en que van aumentando los pacientes COVID, se van tratando de evitar las otras internaciones. Es decir, todas las cirugías grandes que tienen potencialmente una utilización de camas de terapia intensiva, esas se han pospuestos, esos no se están realizando.
Doctor, a todo esto, ¿cómo está la situación en cuanto a lo económico? Digo, ¿reciben pacientes del orden público para que no se sature el sistema en ningún sector, ni en el público ni en el privado? Pero los costos, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo se distribuyen?
No, los pacientes que nos derivan de salud pública son contados. En general lo que nosotros recibimos son pacientes de obra social, por ejemplo, que tengan PAMI, como nombré recién, o la obra social provincial, que es el IPS, u otra obra social sindical. Vamos a suponer un paciente de gastronómico, para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de obra social sindical. Respecto de lo que usted me pregunta, nosotros tenemos, independientemente del COVID, el problema de los aranceles. Nosotros tenemos precios de nuestras prestaciones que son precios absolutamente regulados. Nosotros no fijamos precios. Entonces, la verdad es que, al igual que en muchos sectores de la economía, estamos pasando por un mal momento económicamente hablando, porque los costos aumentan de manera exponencial y los aranceles que nosotros percibimos no aumentan de la misma manera. Entonces, en este contexto de pandemia, como yo hablaba fuera de aire recién con una persona, sí, le explicaba que en este contexto de pandemia nosotros, todas las clínicas privadas, como muchas otras actividades, hemos estado recibiendo subsidios de parte de los sueldos del personal, ¿no es cierto? Entonces, si miramos los números fríos, estamos en rojo total, porque donde nosotros no cobramos el subsidio del Estado, no llegamos a fin de mes, y aún cobrando tenemos serias dificultades. Entonces, tiene que pensar que aumentan los costos, el costo laboral. Ahora va a venir la paritaria de la sanidad, que vieron que los porcentajes no bajan del 40% de las pretensiones justas que reclaman los trabajadores. Por el otro lado, los medicamentos han aumentado de manera exorbitante, sobre todo los medicamentos vinculados a los pacientes internados en terapia, que necesitan respirador, necesitan drogas anestésicas. Esos, para que usted tenga una idea, han aumentado algunos en el orden del 900%, ¿sí? No todos.
O sea que, doctor, en esta pandemia las clínicas están y sanatorios están haciendo lo que pueden, o sea, sobreviviendo como pueden.
Estamos en una crisis terminal. Estamos en una crisis terminal porque, si nosotros... Yo le hablé otra vez, en otra radio hace un tiempo, cuando hubo un problema, cada tanto salimos... Somos noticias, ¿no? Desgraciadamente. Pero si usted se fija que el PAMI el año pasado no aumentó cero el precio de nuestras prestaciones, y este año tenía programado en forma escalonada un aumento del 34%. O sea, no hay forma de sostener una estructura económica con aranceles que no aumentan y con costos que aumentan de manera exponencial. Es decir, y yo le quiero decir que esto no es solamente por la pandemia. Yo acá tengo un cuadrito que les puedo mostrar algunos ítems. Si yo controlo los últimos, una evaluación de los últimos 3 años, el valor de las prestaciones en general aumentaron un 100% en 3 años, ¿sí? Pero para que usted se dé una idea, un par de guantes de examen aumentó 1.200% en 3 años. Un antibiótico común de uso habitual, 560%. Una droga anestésica, 970%. ¿Sí? El valor de la energía que pagamos, energía eléctrica, 122%. Entonces, no hay forma que en el tiempo esto sea sustentable. Nuestros costos aumentan de manera desmedida y los precios nuestros no aumentan de la misma forma. Lo cual no quiere decir que no tengamos buena relación con las autoridades, nos aumentan en la medida que pueden, pero la provincia también tiene sus problemas, la nación tiene sus problemas, y bueno, los que pagamos el pato somos nosotros, porque damos la prestación, cobramos a 60, 90 días con la inflación que hay, Y bueno, y en este momento estamos viviendo de la dádiva del Estado, porque es el subsidio que nos pagan.
De las dádivas del Estado, ese es un título, una frase.
Pero sí es verdad. Uh-huh. Es decir, si a nosotros nos quitan el subsidio, en 3 meses estamos fundidos. No podemos mantener las estructuras abiertas. Uh-huh. Ahora, estamos brindando el servicio, yo quiero digamos que la gente esté tranquila, que estamos brindando el servicio con las condiciones adecuadas, digamos, ¿cierto? Tenemos oxígeno, tenemos los descartables, tenemos los medicamentos. Lo que estamos diciendo es que nos estamos endeudando y no sé cómo vamos a salir de esta situación, porque es muy delicado, es muy delicado.
Doctor, y de persistir esta situación a la larga, ¿esto va a incidir en el tema de la calidad del servicio?
Mire, yo espero que no. Pero si lamentablemente en algún momento, si esto no se recompone, vamos a tener que dejar de prestar algunos servicios. Claramente. Ahora, por ejemplo, ahora se habla de la paritaria de la sanidad que ya empezó, porque ya hubo una reunión. Estas reuniones se dan en el marco de nuestros representantes nacionales, con el Ministerio de Trabajo, con la Superintendencia de Salud y el gremio de la sanidad. El gremio de sanidad dice, nosotros queremos, vamos a suponer, 40%. Y las clínicas, los dueños de las clínicas dicen, mire, no podemos pagar, porque por lo que yo le estoy explicando a ustedes ahora,
claro,
no podemos pagar un 40% de aumento. Bueno, entonces vamos a hablar con el PAMI para ver si le pueden aumentar más, vamos a hablar con la COSPRA para ver si le pueden aumentar más, vamos a hablar con la superintendencia. Pero la verdad, es que por ahora son todas intenciones y generalmente año a año se van tratando de subsanar. Pero el sector privado de la salud está castigado en forma crónica.
Claro.
Nosotros, una cosa es sobrevivir y otra cosa es invertir en tecnología, invertir en la parte edilicia, en la capacitación del personal. O sea, no es solamente pagar las cuentas todos los meses.
Ahora, doctor, ¿cuál es la situación que se está viviendo justamente con en ese aspecto con el personal profesional, es decir, con médicos, con los enfermeros, teniendo en cuenta que seguramente muchos también se han contagiado con el coronavirus y teniendo en cuenta la situación económica, ¿no?
Bueno, mire, hay dos situaciones bien claras. La primera fue que la ola que tuvimos en diciembre, enero, fue caótica, porque se nos enfermaron médicos y personal, entonces no teníamos cómo cubrir las guardias, realmente fue una odisea. Ahora, en esta ola, como el personal está vacunado, tengo que decir que gracias a Dios estamos pudiendo dar los servicios digamos, con los recursos humanos, porque la gente está vacunada, entonces no nos ha pegado de manera directa el COVID.
Hace algunos días, sí, perdón, complete,
sí,
por favor.
No, para redondear. Respecto, usted me dice cómo se están los médicos, cómo están cobrando. Los médicos están cobrando poco. Todos necesitan cobrar más. Y nos piden que les paguemos más. Nosotros decimos, mire, cuando venga el aumento le vamos a pagar, pero no le podemos pagar más de lo que estamos pagando ahora. Es lamentable la situación.
Claro. Hace unos días, Claudio Velocopic, el presidente de la Unión Argentina de Salud, movió el tablero, pateó el tablero, más después de lo que dijo la vicepresidenta, recuerda, y pidió una audiencia en el Congreso de la Nación para rediscutir el sistema sanitario argentino. ¿Usted qué piensa de todo eso?
Mire, yo también decía que en realidad todo lo que hay hasta ahora con respecto al sistema sanitario son versiones y son especulaciones totalmente teñidas de política, en las cuales yo no puedo opinar sobre una especulación, pero claramente hay una rivalidad y un tema del Estado con respecto a los grandes monstruos privados como son Swissmedic y las grandes prepagas, digamos. Nosotros estamos en otra órbita acá, nosotros estamos viviendo el día a día. Obviamente que todas las modificaciones que haya a nivel macro a nosotros nos van a incidir en algún momento. Pero mi preocupación hoy en día no pasa exactamente por ahí. Sí, lo veo con preocupación, yo leo los diarios y me doy cuenta de todo ese tema, pero claramente nosotros estamos mucho más afectados hoy de lo que puede pasar el día de mañana respecto de la modificación del sistema de salud.
Completo.
Mire, desde la época de Alfonsín se viene hablando de la reforma del sistema de salud. Y la verdad es que no se ha avanzado mucho al respecto. Sí, es, hay que decir que nuestro sistema es un sistema fragmentado que tiene un montón de falencias, pero hay que sacarse el sombrero porque el sistema de salud, así como está, ha dado una respuesta tremenda a lo largo de esta pandemia, con todos los problemas y todas las dificultades. Sin ir muy lejos, cuando arrancó la pandemia en el Chaco, se moría la gente, se morían los médicos, y hoy en día, que los agarró totalmente desprevenidos, pero hoy en día estamos realmente dando batalla al virus, ¿no?
Se certifica lo que usted dice justamente con lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay y en Brasil, doctor. Una última pregunta, ¿las obras sociales siguen pagando con cierta demora?
Las obras sociales tienen una forma de pago que históricamente es entre 60 y 90 días. En la época peores, algunas obras sociales por ahí se estiran un poco el pago, pero si uno sabe eso y se maneja con previsibilidad, no, en general no hay problema. El problema es el precio, no el tiempo de pago.
¿Cuántos temas pendientes, eh? ¿Cuántos temas pendientes, por favor? Doctor, muchas gracias por su tiempo y gracias por esclarecernos el panorama del sector.
No, gracias a ustedes y un saludo a la mesa y a la audiencia.
Hasta luego. 10 de la mañana, 21 minutos.
Desde tu celular o tablet, mantenete informado todo el día. Escucha la radio en vivo. Lee las últimas noticias. www.elshowdelosimpactos.com.
En Samsa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Registrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el